UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo desde Radio UMH. Hoy estamos en nuestro programa Fisioterapia y Bienestar. Y bueno, nos va a venir fenomenal este tema de que vamos a tratar hoy con Gloria Bañó. Ella es alumni UMH de la primera promoción de fisioterapia y por eso está con nosotros en Radio UMH para todos los buenos consejos que nos puede dar para mejorar nuestra salud y nuestro cuerpo. Como decimos, vamos a hablar de un tema que, bueno, no va a ser COVID que está de tanta actualidad, pero sí de la Navidad y de todo lo que comemos y bebemos en ocasiones para las celebraciones de estas fechas tan señaladas. Así que vamos ahora mismo con nuestro programa Fisioterapia en Bienestar en Radio UMH. Y saludamos ya a Gloria Bañó. Como hemos dicho, ella es alumni UMH, es fisioterapeuta, ella está especializada en corazón y bueno, ya la conocéis por todo lo que los programas que ha compartido con nosotros en Radio UMH. Bienvenida una vez más, Gloria, ¿qué tal?
Hola Sonia, buenos días, encantada de volver a estar contigo y con todos nuestros oyentes.
Bueno, estamos en el mes de diciembre, un mes donde vamos a socializarnos todo lo que podamos y lo que nos deje el virus y la pandemia, siempre con respeto, con cuidado, con precaución, cumpliendo todas las medidas. Y es un mes donde decimos que vamos a reunirnos en repetidas ocasiones con familiares y amigos, como decimos, bueno, unas navidades de nuevo, un año más en las que está presente el COVID. Pero además de todo eso, comemos y bebemos un poco más de lo habitual. Resulta paradójico que hagamos algo que va totalmente en contra de la salud, no el comer, que siempre hay que comer, sino el bienestar, porque no hay que comer y beber tanto, en tantas cantidades, en tan poco espacio de tiempo. Así que este tema, que yo creo que es muy interesante, lo vamos a tratar hoy en nuestro programa de Radio UMH contigo. Y la primera pregunta sería, ¿por qué comemos, Gloria?
Pues además de la necesidad fisiológica de comer, el problema viene cuando comemos por costumbre, por imitación, por convencionalismos sociales. La cultura tiene una influencia predominante en la motivación para comer en esta época. De hecho, en Navidad se supone que hay que comer determinados alimentos, hay que comer y beber de más, todo está permitido. Además, se supone que hacerlo es lo correcto, es lo que se debe hacer. De hecho, das la imagen de ser una persona socialmente adaptada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora alguno, pues ya decimos que desgraciadamente por la pandemia y por el COVID, pues se van a celebrar menos comidas y celebraciones de empresa, pero sí que es cierto que es verdad. En muy poco espacio de tiempo acumulamos demasiadas comidas que además suelen ser bastante copiosas. Como estás comentando, todo está de alguna forma permitido y lo que es peor, va una detrás de otra en muy poco espacio de tiempo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta brecha culinaria cultural?
La pérdida de la salud cardiovascular. Uh-huh. De hecho, uno de los problemas que conlleva el comer de más es la acumulación de grasa. Pero la acumulación de grasa blanca, porque hay un tipo de grasa que es la grasa parda, que es la que rodea vísceras, órganos, etcétera. Entonces, un exceso de grasa blanca produce un estado inflamatorio general, favorece la aparición de arteriosclerosis, aumenta la resistencia a la insulina, con los efectos nocivos que el azúcar tiene sobre el cuerpo, ¿no? Un exceso de azúcar en el cuerpo produce ceguera, temblores musculares, etcétera. Uh-huh. Y llegamos finalmente al hígado porque es uno de los órganos más afectados ante el exceso de grasa y de alcohol, pero este es otro tema. Entonces hay que controlar muy bien qué es lo que comemos en estas fechas porque, como acabo de comentar, gracias al tema, gracias a la cultura impuesta, ¿no? Comemos de más y estamos tranquilos porque no pasa nada, está socialmente bien visto, ¿no? Uh-huh.
¿Qué pasa con nuestro hígado, que es tan importante para el funcionamiento de todo nuestro organismo?
Pues mira, el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo porque se encarga de limpiar la sangre. Por otro lado, se encarga de almacenar la sangre para cuando el cuerpo la necesite, llevarla allá donde se necesite, perdón por la repetición. Ayuda al corazón en la irrigación de las estructuras. Entonces, el buen estado del hígado es fundamental para la salud cardiovascular. Uh-huh. Almacena glucógeno, que es como el combustible de reserva, o sea, libera glucosa en la sangre cuando el cuerpo necesita una inyección rápida de energía o cuando desciende el nivel de glucosa en sangre. Uh-huh. Luego acumula también vitamina B12, que es un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas y la sangre y contribuye a la formación del ADN, de nuestros genes. Imagínate si es importante. De hecho, uh-huh. Se encuentra naturalmente en los alimentos de origen animal, como el pescado, la carne, las aves, los huevos, la leche, y generalmente no está presente en los alimentos vegetales.
Estamos hablando, recordamos, de la vitamina B12, que como dices es tan importante para mantener la salud de las neuronas y de la sangre. Uh-huh. ¿Qué más podemos tomar o encontrar? Uh-huh.
Después tenemos el cobre, que es un mineral que necesitamos para mantenernos sanos. El organismo usa cobre para producir energía, para producir tejidos conectivos, como son la piel, la fascia, los tendones y vasos sanguíneos. Imagínate la importancia del cobre. También ayuda a mantener el sistema nervioso y el inmunitario, además de que activa los genes. Después tenemos el hierro, que es un mineral necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Fabrica la hemoglobina, que es una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo. Y la mioglobina hace lo mismo, es decir, provee oxígeno a los músculos. Uh-huh. Luego crea la bilis, que ayuda a la digestión de las grasas. Y la última cuestión importante del hígado es que del hígado depende la capacidad de movimiento. A través de la sangre que le llega, irriga y nutre los ligamentos y tendones, de lo cual depende la movilidad articular. A partir de los 40 años, los ligamentos y tendones devienen más rígidos. Entonces, la juventud del cuerpo depende más de la flexibilidad que de la fuerza muscular. Es decir, el buen estado del aparato locomotor, porque es la estructura del cuerpo, depende de la flexibilidad más que de la fuerza. Entonces, imagínate la importancia que tiene el hígado, porque en cuestiones de salud cardiovascular, que es de lo que finalmente estamos hablando, ¿no? Porque al final el comer de más, al órgano que más afecta es al corazón. Entonces, del hígado depende el buen funcionamiento del corazón. ¿Por qué? Pues por un lado, porque lo ayuda a irrigar estructuras, limpia la sangre, como hemos dicho, y de él depende el buen funcionamiento del aparato locomotor, el movimiento, que es fundamental para la salud del corazón.
Tenemos, bueno, interesantísimo todo lo que hay que comer, lo que no, para mantener bien el hígado, que es tan importante para todas las demás partes y funcionamiento del cuerpo. Pero también hay un componente emocional en la comida. ¿Qué pasa cuando comemos o cuando estamos ansiosos y como algunos se vuelcan en comer?
Hay una frase que he escuchado yo muchas veces en la consulta, que la gente me dice, es que la comida me calma y sin darme cuenta me paso el día comiendo. Entonces, la manera en que comemos viene determinada por nuestro componente cognitivo emocional Como afirma el doctor Robert Smerling, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, cuando habla de desórdenes alimenticios, que dice, una de las claves en toda terapia nutricional es el apoyo emocional. Entonces, hay una cuestión que es, cuando se tiene hambre, es justo el momento en el que nuestro sistema digestivo está preparado para acometer sus funciones, ni antes ni después. Entonces, comer es una necesidad fisiológica básica, pero no podemos utilizarla para satisfacer otras necesidades como son la de afecto, de atención, de diversión. Hay que buscar otras maneras de satisfacernos, cualesquiera que sea la necesidad que tengamos, a no ser que se trate verdaderamente de la necesidad fisiológica de comer. Uh-huh. Invertir tiempo en acciones que nos lleven a conocernos a nosotros mismos, en hacer lo que nos gusta y en crearnos una vida agradable, hará que nos sintamos más satisfechos con nosotros mismos y que tengamos que satisfacernos menos con comida.
Uh-huh. El que dice comida, pues dice también pues volcarse en fumar o en otras cuestiones. Al final es tener una vida ordenada, estar satisfecho con uno mismo y, bueno, comer cuando haya que comer y no comer para, como estás comentando, satisfacer otras necesidades. ¿Qué pasa con el problema de la sobrealimentación?
Pues la sobrealimentación acarrea varios problemas, entre ellos, como hemos dicho, los cardiovasculares. Comemos por hambre, pero también por costumbre, por aburrimiento, por ansiedad, por infelicidad, por imitar a los demás. Una vez más, la modificación de los hábitos mentales que se instauran en nuestro inconsciente a través de la repetición es crítica para erradicar este problema. Comiendo más allá de nuestras necesidades, eliminamos varios mecanismos naturales, como por ejemplo la autofagia. El japonés Yoshinori Oshumi, Nobel de Medicina, descubrió un proceso fundamental para la degradación y el reciclaje de componentes celulares innecesarios. Para ello, las células se autodestruyen, se encierran en unas vesículas con doble membrana y luego pasan a los lisosomas para ser destruidas y expulsadas. La autofagia solo se promueve a través del ayuno prolongado o, según Carlos López Otín, catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Oviedo, a través del ejercicio. El ejercicio físico aeróbico promueve la autofagia, ya que activa zonas de la corteza cerebral que estaban inactivas y promueve la integración entre ellas, lo cual hace que el cerebro funcione mejor. Entonces, si tenemos una mente a pleno rendimiento, podemos mentalizarnos de los hábitos que queremos instaurar en nuestra persona en pos de no sobrealimentarnos.
Uh-huh. Para quien no conozca el concepto, ¿qué es la autofagia?
La autofagia, como he dicho, es al fin y al cabo un mecanismo natural que tienen las células de limpiarse ellas mismas. Entonces, si tú tienes el cuerpo lleno de comida, pues no les das ni tiempo ni espacio para que esa energía que tienen que invertir en metabolizar los alimentos la utilicen en limpiarse ellas mismas. De ahí la importancia de comer poco.
Eso que se suele comentar, que es mejor hacer, creo que son 5 comidas al día, más distanciadas y más breves o más escasas, que no a lo mejor 3 veces al día y como se suele decir vulgarmente, atiforrarse muchísimo.
Claro, claro, es muy importante el hecho de no sobrecargar los órganos digestivos, ¿no? Porque si, como bien acabas de decir, si no comes en toda la mañana y a las 4 de la tarde te comes todo, pues evidentemente matas al cuerpo, ¿no? Porque es un exceso de trabajo al que posiblemente no podrá hacerle frente una persona, a no ser que tenga unos órganos muy fuertes, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, que el hambre, el nivel de hambre y de ansiedad que ello conlleva de llegar a las 4 de la tarde sin haber comido nada, pues es magnánima, lo cual se traduce en un peor comportamiento alimenticio.
Además que vas a comer con ansiedad y te vas a comer lo que pilles. Igual que no es nada bueno ni recomendable ir a hacer la compra cuando uno tiene demasiada hambre, dicen también.
Bueno, sí, también es verdad, porque eso es como el que dice que hay que comprarse unos zapatos. ¿Qué es diferente el comprarse unos zapatos por la tarde que por la mañana? Porque evidentemente el volumen del pie no es el mismo, ¿no? Entonces, si uno llega al supermercado donde está lleno de comida con la que puede satisfacer un estómago ansioso de comer, pues imagínate, se junta todo. Se junta todo para no tener un buen comportamiento alimenticio.
Bueno, como decimos, este programa que emitimos en el mes de diciembre de Fisioterapia y Bienestar, estamos tratando pues las comidas tan copiosas, las reuniones familiares y con amigos en las que parece que estaba permitido el comer y beber más, pero sobre todo el hacerlo en un breve espacio de tiempo, demasiados días seguidos. Así que, ¿quién mejor que tú, Gloria, para decirnos, aconsejarnos de hábitos, ya no tanto como para seguir delgado en Navidad, sino para sentirnos sanos en Navidad? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues mira, una cosa muy importante y que os puede resultar irrisoria sería elegir un libro para Navidad. De hecho, es un título del que estoy escribiendo un artículo. ¿Por qué? Porque mientras tu mente está entretenida en leer un buen libro, evidentemente un libro que te guste, no está pensando en comer. Entonces, como he dicho anteriormente, no solo se puede nutrir uno de comida, uno se puede nutrir de ver un buen cuadro, uno se puede nutrir de respirar el aire fresco cuando paseas por el parque o incluso de una buena conversación.
De un buen CD también, el que dice un libro dice eso, el tener ilusión por ponerse a escuchar algún disco de su cantante o su grupo favorito, el tener algo que te emocione, que te llene eso que puedes tener en la vida.
Que te motive, exactamente, que te motive, que tengas algo en lo que pensar, ¿no? De hecho, una de las cosas clave para levantarse uno contento por las mañanas es tener algo que lo motive, ¿no? Tener un proyecto, tener una ilusión, tener ganas de que empiece el día para poder realizar lo que a uno le gusta, ¿no? Y no estar pensando en comer, aunque no por ello es menos importante. Por supuesto, le doy a la comida una importancia magna, pero no debe ocupar la totalidad de nuestro tiempo.
¿Y qué más podemos hacer, además de elegir ese libro maravilloso que nos llene, ese momento de ratito de estar con alguien que nos apetezca, de escuchar un buen disco, un buen trabajo de alguien, o el ver un maravilloso cuadro o asistir a un museo? ¿Qué más tenemos que hacer en Navidad?
Moverse es fundamental. Ya
es como respirar, programas, pero es como respirar y como también comer, pero parece que quizás también en verano, bueno, cuando ya hace excesivo calor, también nos quedamos un poco amuermados, pero sí que siempre tienes la opción de montaña, playa, piscina, pero en invierno parece que con el frío nos acobardamos, nos quedamos en casa y decimos hay que moverse como si fuera algo poco habitual, cuando hay que hacerlo tan a menudo para no oxidarnos ni quedarnos ahí agarrotados.
Pues sí, exactamente, lo que acabas de decir, que es una cuestión fundamental, es que no deberíamos ni planteárnosla, ¿no? Como acabas de decir, al igual que respiramos todos los días, pues el moverse es una función fisiológica primordial. Pero, como siempre, nuestro componente emocional domina nuestra razón y nos lleva muchas veces a no hacer lo correcto, ¿no?, en cuestiones de salud.
Pero bueno, aunque hiciera mucho frío, hiciera mal tiempo, independientemente del moverse, que ya en casa sea más pequeño o más grande, te puedes mover, lo que es más importante, es la importancia que vas a comentar de estirar, que en apenas 1 metro, 2 metros cuadrados podemos estirar. ¿Qué nos recomiendas ante esto?
Pues mira, entrenar la flexibilidad, como ya he dicho, es la clave de la longevidad. Ya no de la fuerza. La longevidad ya no depende de la fuerza, sino de la flexibilidad. Y la flexibilidad viene dada por la buena salud del hígado. Entonces, si del hígado depende el buen movimiento articular y depende también la salud del corazón, no podemos dañarlo estas Navidades comiendo de más.
Uh-huh. Y que, el movimiento lo que permite es que la sangre circule y eso todo, ¿qué va a favorecer?
Claro, es fundamental que la circulación de la sangre no se obstruya, ¿no? Entonces, el resumen es que los nutrientes tienen que llegar a las células perfectamente y desde estas tienen que eliminarse perfectamente, ¿no? Con el objetivo de que no se acumulen y bloqueen ese riego sanguíneo, ¿no? Entonces, fundamental darse un paseo antes de ir a cenar.
Y todavía mejor después de cenar volverse a dar ese paseo, porque además el movimiento ayuda a la salud del hígado. ¿Y qué es lo que nos recomiendas que hagamos? Porque al final nos vamos a sentar a comer, no vamos a dejar, ya decimos que estamos en pandemia, que hay muchísimas recomendaciones para tener el cuidado máximo posible para que las reuniones no sean de tantos amigos, de tantos familiares, pero no vamos a dejar de celebrar las fiestas, de estar con familia y amigos, de rodearnos de todos ellos y sentarnos alrededor de una mesa. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas? Porque como nos vamos a sentar a comer y a cenar, ¿qué es lo que debemos hacer para que, además de dar ese paseíto antes de sentarnos, y seguro que nos vas a recomendar también cuando nos levantemos, durante la comida, ¿qué debemos hacer?
Pues mira, es muy simple, pero a la vez muy difícil, ¿no? Que es dejar que la razón domine la emoción. Comer poco de todo. O sea, tú puedes comer todo lo que quieras, pero poco. Después hay un tema que es el comer despacio. Para que se metabolicen bien los alimentos hay que masticar muchas veces, porque si no, no se digieren bien los alimentos. Uh-huh. Después, por otro lado, hay que equilibrar la cantidad de nutrientes ingerida a lo largo del día. Si una comida ha sido abundante, pues la siguiente menos. Es una cuestión de sentido común, pero este sentido común que tantas veces hemos dicho, a veces lo perdemos. Después, por otro lado, cenar poco, muy importante, porque por la noche y en reposo es cuando se regenera todo el cuerpo, incluidos los órganos digestivos. Entonces es un tema de construir hábitos, ¿no? De acostumbrarse. Pero claro, para instaurar un hábito en nuestro comportamiento diario, hay que darse cuenta, hay que tomar conciencia, hay que tener un motivo importante, ¿no? Y ese motivo importante solo se puede dar cuando uno tiene la información necesaria de lo que puede ocurrir, tanto si actúa de una forma como si actúa de otra. O sea, ¿en qué puede? Cuando uno tiene la información clave para ver de qué manera puede afectarle esto a su persona, es cuando toma conciencia. Entonces, de ahí la importancia de, una vez más, leer un libro para comer menos.
O bueno, nutrirnos como también hemos comentado, pues a nivel intelectual, pues con proyectos, con vida, con libros, con películas, con música, con ver un cuadro. Todo eso va a hacer que luego al final tenemos tantas comidas o compromisos que lo que vamos a tener que hacer es quedar en el museo y mientras paseamos y vemos las obras de arte nos ponemos al día y comemos mucho menos.
Oye, pues eso es una gran idea, ¿eh? Estoy por coger entradas antes de la cena o antes de la comida para darme un paseíto por el museo. Mira, ese sería un buen consejo.
Bueno, y además,
a nuestros oyentes,
solamente con ver en algunas ciudades que tenemos la suerte en España, pues de salir a pasear, ver la iluminación, los edificios, que al final, pues eso, ahora que nos recomiendan tanto que en vez de quedar a cenar y a comer en sitios cerrados por, como decimos, la pandemia, pues el dar un paseo por nuestras ciudades, por nuestros paseos, bulevares y compartir ese ratito de familia al aire libre y paseando tampoco estaría mal, sería una buena recomendación, seguro que sí.
Fundamental y maravillosa, porque como bien dices tú, entre unas cosas y otras te llenas de energía positiva, y lo cual, perdón por la repetición, pero que al final sería como la moraleja del programa, te lleva a comer menos
pues
y a tener mejor salud.
Pues sí, la verdad es que sí. Así que bueno, todos esos buenos hábitos van a construir, pues a base de repetición, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a interiorizar en nosotros, ¿verdad, Gloria?
Claro, es muy importante el tema de la construcción, para el tema de la construcción de hábitos es muy importante el tener información. O sea, es muy importante que uno sepa pues por qué el azúcar daña el cuerpo, por qué la grasa daña el cuerpo, por qué es importante beber poco alcohol y por qué hay que intentar cenar poco, comer poco, en fin, como todo lo que he dicho en el programa, porque si no, o sea, si uno no ve que cambiando un hábito va a conseguir algún beneficio, evidentemente no va a hacerlo, ¿no? Entonces hay que conocer cuáles son esos beneficios, ¿no? Entonces de ahí la importancia del conocimiento y de la información.
Pues haciendo un poquito de resumen, ahora que escuchamos ya la sintonía de nuestro programa, que se nos ha pasado el tiempo volando, estamos en diciembre, hemos hablado de todas esas comidas y cenas copiosas y Gloria Bañó, alumni UMH, fisioterapeuta, nos ha dado consejos pues para eso, para que comamos y cenemos en compañía, con la familia, con los amigos, pero de la mejor manera posible. Poquito de todo, controlando las cantidades de sal, de azúcar, de grasa. Hay que comer despacio, hay que masticar, hay que moverse, hay que hacer ejercicios para estar flexibles, que tanto van a ayudar a nuestro hígado, y sobre todo tener ilusión, tener motivaciones. A veces, bueno, los tiempos navideños traen mucho de alegría, pero también se echa mucho de menos a las personas que quieres, pero que ya no están, pero que tengamos eso, una ilusión, una motivación, la mejor forma de afrontarlas para comer y beber en la justa medida. Y como decimos también, en este tiempo de pandemia, de COVID, pues todo lo que podamos estar al aire libre y en el exterior, pasear y airearnos, que es tan bueno. No sé si tienes algo más que añadir, Gloria.
Pues la verdad es que, como ya os he contado todo, una consejo final sería el sonreír.
Pues sí.
Si sonríes, parece que te cambia el ánimo y que uno está más motivado y, por lo tanto, come menos también. A mejores emociones, menos necesidad de comer.
Bueno, si abrimos la boca, que sea para sonreír, para compartir y para desearnos unas felices fiestas, Gloria. Un feliz año nuevo, que llegue el 2022 cargado de buenos alimentos sanos y de muchísimas alegrías para todo. Gracias de nuevo por estar en Radio UMH en este 2021 y que aquí seguiremos teniéndote también en el 2022 y esperemos que por muchísimo tiempo. Gracias a Gloria Bañó desde Radio UMH. Reciban un saludo de Sonia Martínez y sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.